Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. El enfrentamiento entre los gobiernos madrileño y central sube un escalón más tras lo ocurrido esta mañana en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Silencio, señor Padilla.
Gracias. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están hablando. ¿Sí?
Esas palabras de Isabel Díaz Ayuso, un día después de que Pedro Sánchez anunciase que España reconocerá a Palestina como Estado, han llevado al Partido Socialista de Madrid a anunciar su intención de querellarse contra la presidenta regional. Su secretario general, Juan Lobato, se lo ha pedido a la dirección federal del Partido Socialista y la vicesecretaria general de la formación, María Jesús Montero, se abre a estudiarlo.
Hoy la señora Ayuso ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar. Directamente. Ya sabíamos que no había límite, pero a mí esto, sinceramente, me parece repugnante, absolutamente repugnante.
Estudiaremos y contribuiremos a que el partido en Madrid pueda desarrollar todas las acciones que considere convenientes para intentar parar esta ola permanente que hay de insultos.
Ese anuncio de la posible querella ha tenido también respuesta en el Partido Popular madrileño. Su secretario general, Alfonso Serrano, acusa a los socialistas de estar alimentando una polémica artificial.
En ningún momento la presidenta ha instado a nadie a matar. Lo que está condenando, como están condenando también otros muchos países europeos, es que se premie el asesinato y el terrorismo.
La política regional hoy al rojo vivo, el día que el Ayuntamiento de la capital ha dado a conocer su plan frente a las olas de calor del próximo verano. Entre otras medidas, se abrirán refugios climáticos en mercados municipales y también se llegará a acuerdos con museos y cines de la capital. No dejamos de hablar de la crispación política porque el Partido Socialista ha querido evitar hoy un nuevo traspiés en el Congreso de los Diputados tras ver cómo se rechazaba su ley contra el proxenetismo y ha optado por retirar la nueva ley del suelo que este jueves se iba a votar en la Cámara Baja y que iba a seguir los mismos pasos que esa norma anterior. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado molesta con Sumar, el socio de gobierno, y también con el Partido Popular.
Para sacar adelante esta reforma siempre contamos con el Partido Popular porque, insisto, es una norma que se había trabajado con el Partido Popular. Parece que el peso y el nerviosismo electoral sobrepasan el interés general.
Unas palabras a las que ha respondido en declaraciones al programa 120 minutos de Telemadrid el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
No ha sido consensuada ni negociada con el Partido Popular. El gobierno hace leyes, las lleva a la Cámara, las cierra con sus socios y en este caso le ha reventado esa ley sin que previamente se hubiesen sentado con el Partido Popular para intentar consensuarla.
Polémicas que van a enmarcar el arranque de la campaña a las elecciones europeas del 9 de junio, campaña que arranca la próxima medianoche y de la que les vamos a informar a diario en este informativo. Por cierto, que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado un sondeo de votación en el que prevé que el Partido Socialista gane esos comicios europeos con más de 4 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Enseguida les damos los detalles de estas noticias y de otras, que ahora avanzamos en titulares con Enrique López. El Ministerio de Defensa adjudica al Grupo Quirón la gestión de uno de sus hospitales en Madrid.
Se trata del Hospital Militar de Chamberí, cesión durante 75 años por un canon de 180 millones de euros. El gobierno regional recuerda las críticas de la ministra Sanidad a la privatización de la gestión de centros sanitarios. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
No entendemos esa obsesión que tiene la ministra de Sanidad, que no sabemos si es ministra o es una activista detrás de una pancarta manifestándose contra sí misma, porque tendría que ponerse de acuerdo con sus socios de gobierno. Estoy esperando esa manifestación contundente contra esa cesión de ese hospital a la sanidad privada.
Recuperado uno de los cuadros del pintor Francis Bacon, robado hace una década.
Valorado en 5 millones de euros, estaba en un inmueble de Madrid. Se trata de la cuarta obra que la policía logra recuperar de las 5 sustraídas de la vivienda en el centro de la capital. El banquero y amigo de Bacon, José Capelo. Ese robo en 2015 fue uno de los más espectaculares de obras de arte acaecido en España, portavoz de la Policía Nacional.
Desde que se inició la investigación se ha detenido a 16 personas presuntamente implicadas en el robo, recuperándose además 4 de las 5 obras robadas. La investigación continúa abierta a fin de lograr la localización de la obra restante. Se está centrando la labor investigadora en ciudadanos españoles que mantienen relaciones con grupos organizados procedentes del este de Europa.
Comienza la instalación de cámaras de tráfico en el barrio de Parque Miraflores de Fuenlabrada.
Facilitarán la labor de la policía local en ese barrio separado del resto de la ciudad. Con lector de matrículas controlarán los vehículos que entran y salen de esa zona. Concejal de Seguridad Ciudadana Raquel López.
La instalación en el barrio del Parque Miraflores de un sistema de control inteligente del tráfico mediante la instalación de cámaras de videovigilancia, de lectura de matrículas, tanto en los accesos como en las salidas del barrio. Este nuevo sistema supone un paso más en la apuesta por mejorar la seguridad de nuestra ciudad.
Y aunque todavía falta una semana, Madrid se prepara para recibir a Taylor Swift.
A partir del próximo lunes se desplegará un gran dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, donde va a ser el concierto. El fenómeno Taylor Swift tendrá un gran impacto económico en la ciudad, como reconoce la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Hablamos de un evento de máximo nivel mundial, de una artista extraordinaria en cuanto a la capacidad de atracción que tiene de personas, independientemente de los gustos, lógicamente, de cada uno, pero estamos hablando de la élite mundial en estos momentos en cuanto a la capacidad, ya digo, de atracción durante esos 2 días de personas que van a venir a ese evento.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
El Real Madrid de baloncesto llegó anoche a Berlín, donde mañana intentará superar a Olympiacos en la semifinal de la Final Four para meterse en la final del domingo e intentar revalidar el título de campeón de Europa conseguido el año pasado. Esta mañana ha sido la presentación oficial de esta Final Four con los entrenadores de los 4 equipos y algunos de los jugadores más importantes. Por el Real Madrid ha tomado la palabra Edi Tavares, valorando el desafío de conseguir 2 Copas de Europa consecutivas.
Lo que nos transmite Chus siempre es mucha confianza de que tenemos 2 partidos para ser campeón de Europa y que tenemos la posibilidad de hacer algo grande, que es repetir el ganar dos trofeos seguidos de hace 60 años que un club tan grande como Real Madrid todavía no lo ha conseguido. Esa es nuestra motivación ahora.
Y en este tiempo de final de temporada seguimos con las despedidas. En este caso el Getafe ha despedido esta mañana a uno de sus futbolistas importantes las últimas 6 temporadas. Jaime Mata ha dicho adiós entre lágrimas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y en cuanto a las salidas destacamos la 2 a su paso por Alcalá de Henares y en el acceso de la 42 en Parla. Precaución en estos tramos y vías.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Mucha actividad circulatoria en los últimos minutos en la zona centro de la ciudad. Empezamos en el Paseo de la Castellana. Allí, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, el tráfico ha ido en aumento, así como en la calle Cea Bermúdez, José Abascal, en la avenida de Islas Filipinas y en puntos mucho más céntricos como el entorno de la plaza de Alonso Martínez, Glorieta de Bilbao, las plazas de Colón de Cibeles y también en el entorno de la plaza del emperador Carlos V.
El tiempo.
Hemos hablado en la portada de este informativo de esas medidas contra el calor extremo que ya tiene preparadas el Ayuntamiento de Madrid. No llegamos a ese punto todavía. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Extremo no, pero calor sí. Calor que ya vamos a empezar a notar poco a poco a partir de hoy. De hecho, ya superamos los 20 grados, cosa que en días pasados no ni siquiera llegábamos. Solo hay que mirar al cielo hoy mucho más despejado, aunque están creciendo algunos cúmulos en áreas de la sierra sin mayores consecuencias. Hoy se prevé una máxima de 25 grados en la capital.
Y subiendo de cara a mañana, Antonio.
Sí, mañana un par de grados más. Llegaremos a los 27 en un día muy soleado con esas nubes de calor, esos cúmulos que irán apareciendo, sobre todo en zonas de montaña, pero en general inofensivos. Esta escalada de temperaturas culminará con la llegada de registros de máximas cercanos a los 30 grados para el fin de semana, lo que quiere decir que esos 30 grados se van a alcanzar en la capital, a la sombra, al sol se van a superar y en zonas del sur superarán esas máximas de 30 grados con creces.
Bueno, pues vayan preparándose, ¿eh? Abanicos, mucha agua. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción, Patricia Fernández, en la técnica, Quique Viso.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ahora es el momento de reservar tus vacaciones de Navidad en Laponia y asegurarse las plazas. Un viaje a la ilusión y fantasía para descubrir la magia de las auroras boreales, la belleza de los paisajes nevados, emocionantes paseos en trineos con renos y huskies y motos de nieve, emotivo encuentro con Papá Noel. Vive una experiencia única. Reserva ya tu aventura en laponiaviajes.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los desencuentros entre los ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez han vuelto a marcar una semana más el pleno de la Asamblea de Madrid. Pero hoy la confrontación ha subido varios grados en el debate entre la presidenta regional y el socialista Juan Lobato. Y ha llegado hasta tal punto de que el Partido Socialista ha anunciado su intención de estudiar una posible querella contra Díaz Ayuso. Cámara de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la Dirección Federal del PSOE ha acogido favorablemente y estudia la propuesta de Juan Lobato de interponer una querella contra la presidenta de la comunidad. Y es que el portavoz socialista entiende que Ayuso, durante una reflexión sobre el reconocimiento del Estado palestino, ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar. Les escuchamos.
Silencio, señor Padilla.
Gracias. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. ¿Sí?
Hoy la señora Ayuso ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar directamente. Ya sabíamos que no había límites, pero a mí esto, sinceramente, me parece repugnante, absolutamente repugnante. Y tendrá que decidir, por supuesto, el PSOE a nivel federal, pero yo soy partidario de responder a Ayuso con seriedad, con respeto y con querellas.
Precisiones sobre lo dicho por Ayuso de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
En ningún momento la presidenta ha instado a nadie a matar. Lo que está condenando, como están condenando también otros muchos países europeos, es que se premie el asesinato y el terrorismo. Pues no olvidemos que esta acción, esta decisión unilateral del gobierno de Pedro Sánchez es la consecuencia o la respuesta a la mayor masacre contra el pueblo israelí desde el Holocausto.
En realidad, la presidenta Ayuso respondía en ese momento a Manuela Bergeró de Más Madrid, que no ve la querella como la respuesta más adecuada.
Yo creo que ante estas polémicas, en medio de una campaña electoral, además, y una vez más el Partido Popular manoseando a las víctimas de ETA, no se responde con una querella, se responde ampliando políticas públicas que favorezcan la vida de los madrileños y las madrileñas y de los españoles.
Y Rocío Monasterio de Vox tilda lo sucedido de otro lloriqueo del PSOE.
Están todo el día lloriqueando por todo. Cada vez que se dice la palabra Begoña, lloriquean. Cada vez que se habla de la esposa del presidente, 5 días sin trabajar. Cada vez que se les ataca en el pleno, les da un ataque de nervios y se ponen a poner querellas.
En todo caso, el PSOE estudia la fórmula exacta, dada la dificultad del principio de inviolabilidad parlamentaria.
El Partido Popular de Madrid acusa al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar un doble rasero tras saber, según ha avanzado el diario, que el Ministerio de Defensa ha adjudicado la gestión del Hospital Militar de Chamberí al Grupo Quirón, objetivo habitual de las críticas del Partido Socialista y de Más Madrid. La Fundación Jiménez Díaz pagará más de 170 millones de euros por su explotación durante 75 años. Carlos Díaz Pache, portavoz de los populares en la Asamblea, y la respuesta de Juan Lobato y de la portavoz de Más Madrid, de Manuela Bergerot.
Yo creo que es una demostración de la hipocresía constante del gobierno de Pedro Sánchez, que hiperventila cuando utilizan los demás los instrumentos que tienen la ley de contratos del sector público para hacer eficiente la sanidad y que, sin embargo, pues ellos la utilizan con toda la naturalidad del mundo sin que se le pueda decir nada.
La verdad que no conozco mucho detalle de qué tipo de actividad médica se va a realizar, pero bueno, es una decisión que ha tomado en este caso el Gobierno de España para el uso de esa instalación.
Cuando el Ministerio de Defensa saca a concurso público la gestión de este hospital, lo que se esperaba es que el gobierno de la Comunidad de Madrid se hubiera presentado para la gestión de ese hospital, y lo que vemos una vez más en esa política de brazos caídos del Partido Popular, lo único que hace es favorecer precisamente la privatización de nuestros servicios públicos.
Debate acalorado hoy en la Asamblea de Madrid, en un día en el que, como nos ha contado Antonio López, ya vamos a empezar a notar un aumento progresivo de las temperaturas que nos va a acercar a una situación más propia del verano. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha convocado hoy a los medios para presentar una batería de medidas frente a los episodios de calor intenso que va a llevar al próximo pleno municipal. Y horas después, la vicealcaldesa presentaba las medidas del Ayuntamiento de la capital. Dice Inmaculada Sanz que el PSOE va tarde, Raquel Ruiz.
Dos planes distintos, Celia. Empezamos con el del Grupo Socialista, que incluye 8 medidas, y de este total la portavoz socialista Reyes Maroto destaca 2 prioritarias. La elaboración de mapas de confort térmico para actuar en función de la vulnerabilidad de cada barrio y la puesta en marcha de una red de refugios climáticos.
Creemos que este verano debería incluir al menos un refugio climático en cada barrio que esté abierto todos los días de la semana hasta las 10 de la noche. Y esto es muy importante porque contamos ya muchos espacios municipales, como pueden ser bibliotecas, centros culturales o centros juveniles, pero tenemos un problema sobre todo en los horarios y también en la apertura los fines de semana.
Sin embargo, esas medidas llegan tarde porque, según ha anunciado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, el ayuntamiento ya ha previsto su propio plan en el que se ponen a disposición de los madrileños todas las dotaciones de ocio culturales para paliar las temperaturas propias del verano.
Es mucho más acertado y mucho más importante del que ya nos quiere plantear, porque, en fin, plantear soluciones así de un refugio climático cada, en fin, yo creo que hay que estudiar las cosas bien, que los que conocen estos temas, los técnicos, las han trabajado estas medidas, que desde todas y cada una de las áreas se han puesto en marcha medidas que van a paliar esas situaciones y esos efectos de calor, y sobre todo que vamos a seguir impulsando medidas estructurales que, insisto, son las más importantes de todas.
Medidas estructurales como la plantación de nuevo arbolado.
La Junta de Gobierno de Cibeles también ha aprobado hoy el nuevo Plan de Servicios Sociales de la capital para los próximos años, concretamente hasta el año 2027. 26 millones de euros, 329 profesionales más y, como novedad destacada, la creación de una historia social única. Tienen los detalles, Mar García.
Un plan con medidas sociales para reducir la burocracia y centrarse sobre todo en la intervención más directa sobre los usuarios. Es lo que explica el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.
Centrarse en la intervención social,
frente al trabajo administrativo y apostar por la prevención.
Se crea la historia social como ese registro para cada ciudadano que recoge la actuación también de la administración regional, desde una tarjeta familia a una beca de comedor.
Toda la información relativa a ese usuario respecto a aquellas ayudas y respecto a aquellos servicios que le da tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. Es la historia social única y alcanza la cifra de 8 millones de euros.
15 de los 27 millones de euros van a estar destinados a incrementar el personal y a mejorar las condiciones de atención al ciudadano. Todos los centros de servicios sociales del Ayuntamiento incorporan 2 educadores y 1 psicólogo, un plan y un objetivo. Insiste en esto el delegado José Fernández.
No queremos una ayuda social permanente, sino una ayuda social que derive en autonomía y, por tanto, en una situación de autonomía en la vida en la ciudad.
Hasta 2027 es la nueva estrategia de servicios sociales de la Ciudad de Madrid.
La Policía Nacional ha recuperado en Madrid un cuadro del artista británico Francis Bacon que fue sustraído en un domicilio de la capital en el año 2015. La obra es muy valiosa, está valorada nada menos que en 5 millones de euros, Julio Martínez.
Y como suele pasar en estos casos, una cosa llevó a la otra. Se detuvo este pasado mes de febrero a 2 personas que estaban directamente implicadas en la receptación de 2 cuadros de este artista, de Francis Bacon, y ahí saltó la liebre. Este cuadro, que desapareció en 2015, estaba entre las posesiones de los cacos, aunque, como nos ha explicado la policía, no solo son 2 personas, ni tampoco hay solo un cuadro robado.
Desde que se inició la investigación se ha detenido a 16 personas presuntamente implicadas en el robo. Entre ellos se encontrarían tanto los autores intelectuales como materiales, recuperándose además 4 de las 5 obras robadas. La investigación continúa abierta a fin de lograr la localización de la obra restante y la detención de las personas que la tienen en su poder. Se está centrando la labor investigadora en ciudadanos españoles que mantienen relaciones con grupos organizados procedentes del este de Europa.
Porque lo que se robó en 2015 fueron en total 5 cuadros del artista, con un valor, ojo, de cerca de 25 millones de euros. Por tanto, de esos 5 ya se han podido recuperar 4 y los agentes no descartan que los detenidos puedan conocer el paradero de la última obra de arte que falta por localizar.
También ha sido detenido un atracador de bancos en Madrid que amenazaba a los empleados simulando llevar explosivos. Ocultaba su cara con una mascarilla y entregaba a los trabajadores una nota escrita a mano en la que les comunicaba que estaban siendo atracados y les daba las instrucciones a seguir. Alicia García es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Una vez que los investigadores lograron la identificación de este varón, establecieron un dispositivo para su búsqueda. De esta forma consiguieron, el pasado viernes, localizarlo cuando abandonaba una entidad bancaria donde no pudo cometer otro atraco puesto que la caja estaba cerrada. Por todo ello, se logró su detención siendo puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de 2 delitos de robo con intimidación.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, apasionante partido de la onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:24, no habrá reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid, al menos de momento. La mayoría absoluta del Partido Popular impedirá que prospere la toma en consideración de una propuesta del PSOE y Más Madrid para sustituir el término minusválidos por el de personas con discapacidad, que requiere precisamente la modificación del estatuto en el Congreso de los Diputados. Begoña Alarcón.
El debate ya se abrió en enero cuando los socialistas propusieron que se emulara en el Estatuto de Madrid lo hecho en la Constitución Española. Parecía que había disposición de todos los partidos, pero el Partido Popular advirtió después de que no apoyaría la toma en consideración de la propuesta en la Asamblea hasta que no cambien las mayorías parlamentarias en el Congreso donde se debería reformar ese estatuto. Los populares temen a los socios independentistas de Sánchez, explica el portavoz Carlos Díaz Pache.
En esta ocasión, en esta modificación del Estatuto de Autonomía que nos traen el PSOE y Más Madrid, no podemos hacerlo, no porque no estemos comprometidos con esa reforma, no porque no creamos que esa reforma es necesaria, que lo es, sino porque no podemos en este momento entregar el Estatuto de Autonomía de todos los madrileños al Congreso de los Diputados para que jueguen con él los independentistas y todos los socios del Gobierno de Sánchez.
El argumento de los populares sorprende en las filas socialistas. Juan Lobato.
Pero si es que la misma mayoría en el Congreso la que había en enero y que hoy. Han tardado 3 meses en buscar qué excusa tenemos para decirle a Lobato que no queremos modificar esta reforma del, que no queremos aplicar esta reforma del estatuto que da dignidad y respeto a cientos de miles de madrileños que son personas con discapacidad. Es que no hay coherencia ninguna.
Manuela Bergero de Más Madrid acusa a los populares de sectarios.
Una palabra que ya va a ser quitada de la Constitución española, una palabra que hace 2 décadas aproximadamente que las organizaciones vienen demandando para que se quite porque es peyorativa, pero el Partido Popular prefiere seguir con su sectarismo político.
Y Vox apoya la proposición, pero la enmendará después para que se aborde también la rebaja del número de diputados en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio.
Sí, nosotros la vamos a dejar, nos parece bien, abrir el melón del Estatuto de Autonomía, pero con la reducción de diputados queremos la mitad. Ese papel lo tiene el Partido Popular, la señora Ayuso, desde hace meses y no nos lo han devuelto firmado.
Aunque Vox también teme que las Cortes Generales no respete el texto reformado que pudiera salir del Parlamento Regional.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto en marcha un proceso de reversión para tratar de impedir que la Comunidad de Madrid acometa las obras de acondicionamiento del centro de acogida para menores extranjeros en La Cantueña. El Gobierno Regional, se lo contamos ayer, se ha amparado en la urgencia y el interés general que recoge la Ley del Suelo para autorizar esos trabajos. El alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, acusa al Ejecutivo Autonómico de actuar de espaldas al consistorio.
Ya hemos iniciado el procedimiento de reversión. Eso lo que hace es que complica la decisión que tomó ayer la Comunidad de Madrid y, evidentemente, lo que pedimos es que no inicien las obras, porque si eso se diera, nosotros vamos a paralizarlas y, evidentemente, estamos en un proceso en el que van a tener que devolver el edificio en las mismas condiciones que le cedió el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Solamente hay 3 folios explicando qué es lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid allí. A nosotros nos parece completamente impropio de la relación institucional. Siempre hemos estado abiertos a que hablen con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ve una doble moral en la postura del regidor.
Desde el día 2 de abril, el alcalde tiene este proyecto a su disposición y, bueno, pues no ha formulado nada más que alegaciones, buscándose excusas administrativas y bulos para rechazar a estos menores. Es esa doble moral socialista en la que, primero abogan por ser los más integradores, cuando luego la realidad es que están mostrando su rechazo.
Se cumple 1 mes de la huelga de trabajadores de la empresa de autobuses Martín, que está afectando sobre todo a los vecinos de Arroyomolinos. Una conductora de esta compañía ha puesto en marcha una recogida de firmas en Internet pidiendo mejorar sus condiciones laborales, Eva Prat.
Por ejemplo, algo tan básico como poder usar un baño. Se llama Marta Herrero y ha puesto voz en Change.org a lo que sufren desde hace años ella y sus compañeros. 40 son mujeres.
Llevamos, yo por ejemplo, 19 años orinando en bolsa. Cada vez somos más mayores y no podemos estar dentro del autobús cambiándonos de tampas, compresas. No podemos estar en una parada con gente y nosotros mientras dentro del autobús cambiándonos.
No solo es que no tengan aseos en las cabeceras, son muchas horas sin poder levantarse del asiento ni para estirar las piernas. Y la falta de descanso, recuerda, tiene consecuencias.
Yo si me tiro 5 o 6 horas sin poder levantarme, ya no voy a lo que tengo que estar, en la carretera, mirando el coche que se te cruza, lo otro, el peatón que quiere cruzar. Ya vas cegado para llegar cuanto antes, para que te sobre tiempo, 2 minutos para poder ir al baño. Necesitamos una solución cuanto antes.
Su petición bajo el lema Conductoras en Lucha ha recogido ya cerca de 28.000 firmas. Dicen que el problema afecta a miles de compañeras en todo el país.
Seguimos todavía en el asfalto porque esta mañana se ha presentado un estudio sobre el estado de las carreteras en nuestro país. ¿Qué datos arroja ese informe, Marian González?
El estudio titulado La influencia de la infraestructura en la seguridad vial revela que el 75% de los conductores consideran que el estado de las carreteras es regular o malo.
Deberían cuidar, en vez de poner tantas multas, deberían cuidar más las carreteras. A diario y se ven carreteras con muchos baches que te puedes dejar las ruedas ahí y los amortiguadores te los dejas.
Bueno, hay carreteras y carreteras, ¿no? Algunas, sobre todo las que son no muy tramitadas o circuladas, suelen estar peor.
Es que las carreteras no suelen estar en buenas condiciones, nada más que ver un poquito.
Los automovilistas españoles están preocupados por el mantenimiento y el estado del pavimento en las carreteras. Demandan más inversión. Rafael Fernández es presidente de la Fundación CEA.
Tienen todos claro que la seguridad vial va vinculada al estado de las carreteras. También va vinculado pues al mayor consumo de combustible y a mayor cansancio en los viajes.
Desde la Fundación aseguran que habría que mejorar en señalización, iluminación y pasos de peatones. Hasta un 20% se podría reducir la siniestralidad vial si se mejorasen estas infraestructuras.
A partir de mañana se espera recaudar más de 4 millones de kilos de alimentos en toda España y 1 millón de ellos aquí, en la Comunidad de Madrid. Comienza la campaña Recogida Primavera en las principales cadenas de alimentación para ayudar a reducir los niveles de pobreza. La iniciativa, promovida por los bancos de alimentos, entre ellos el madrileño, se prolongará hasta el próximo domingo. Julio César Cobos.
Desde mañana habrá 54 bancos de alimentos repartidos por toda la geografía nacional y en Madrid se espera recoger 1 millón de kilogramos de comida a lo largo de 1.300 centros de alimentación. Una campaña para garantizar una comida diaria a muchas personas desprotegidas en Madrid. Elena Doria es la portavoz del Banco de Alimentos de nuestra ciudad.
Lo que estamos facilitando y garantizando es una comida diaria a 140.000 personas en toda la Comunidad de Madrid. Tenemos dos tipos de entidades benéficas, trabajamos con alrededor de 500 entidades benéficas que pueden ser de reparto o de consumo.
Las donaciones que desde mañana se hagan en los supermercados irán a los bancos de alimentos y luego va a acabar en centros benéficos y comedores sociales. La cesta básica que se solicita son productos muy esenciales.
Los alimentos que necesitamos son de cesta básica, son productos como básicos de leche, aceite, pasta, arroz, legumbres.
En Madrid hay ahora mismo 1 millón de personas en riesgo de pobreza alimenticia y 500.000 en riesgo severo. El sueldo muchas veces no garantiza la alimentación.
Que no les da el sueldo para todos los gastos que tienen que afrontar. Entonces, pues o pagan el alquiler o la luz o compran alimentos.
Se puede colaborar con donativos físicos, económicos, en línea de caja y a través de Bizum en el número 00090. En Madrid hacen falta voluntarios para esta campaña. Muchos de ellos son estudiantes colaborando mañana en los supermercados.
A las 2:33 hacemos parada en Colmenar Viejo, donde los vecinos están denunciando los problemas que tienen muchos pacientes que acuden al Centro de Salud Sur del municipio en cuanto a accesibilidad y aparcamiento. Por ello han pedido al Ayuntamiento que haga mejoras. Patricia Cristóbal.
Sí, la Asociación de Vecinos de Colmenar ha hecho llegar al Ayuntamiento un documento que incluye todas las quejas y propuestas de mejora que los usuarios del Centro de Salud de Atención Primaria han ido recogiendo en los últimos meses. Sobre todo, piden que se mejore la accesibilidad y la seguridad vial, según nos ha contado el presidente de la asociación, Daniel Borona.
Mejorar la accesibilidad a este centro de salud, que la entrada principal de este centro, al no tener rebaja en el bordillo, produce una seria dificultad. También consideramos que es necesario mejorar la seguridad vial. Hay dos puntos que actualmente no presentan un paso de peatones.
Además denuncian que hay falta de privacidad de los usuarios que son trasladados en ambulancia, por lo que reclaman un nuevo acceso por la parte trasera del centro para las ambulancias y las camillas.
Actualmente las camillas realizan su entrada y salida por la misma puerta principal del centro de salud, lo que conlleva que en muchas ocasiones se produzcan situaciones violentas por la falta de privacidad. Por ello hemos propuesto que se habilite por la entrada trasera de este centro de salud, una entrada para los pacientes que son trasladados en camilla.
Esta entrada en la parte posterior también haría que las ambulancias aparquen en la zona trasera, reduciendo otro de los problemas que se encuentran los vecinos con discapacidad, que es que como sus plazas se encuentran al lado de las de las ambulancias, a menudo tienen dificultad para sacar sus sillas de ruedas. Y por cierto, el ayuntamiento de momento se limita a decir que periódicamente se acometen obras de mejora en distintas ubicaciones del municipio y siempre dicen en aras de mejorar la accesibilidad y la movilidad peatonal.
El ayuntamiento de Coslada quiere ayudar a los jóvenes del municipio a emanciparse sin que tengan que marcharse a otras localidades. Para ello, va a poner en marcha una nueva bolsa de viviendas de alquiler a precios asequibles. Jaime Moya.
163 viviendas integrarán la nueva bolsa de alquiler para jóvenes de Envicosa, la empresa municipal de vivienda de Coslada. Casas a precios muy reducidos respecto a los que marca el mercado inmobiliario en la zona para evitar la fuga de jóvenes a otros municipios. Macarena Orosa, concejala de vivienda.
Lo que pretendemos es ofrecer viviendas de calidad y a precios reducidos, permitiendo a los jóvenes de Coslada que se emancipen e inicien una nueva vida independiente. El precio de las viviendas actualmente oscilan entre 210 euros y 380 y durante 7 años pueden estar haciendo uso de esta vivienda.
El acceso a las casas dependerá de una serie de requisitos personales y económicos.
Para poder acceder a esta bolsa, los requisitos son tener entre 18 y 35 años, tener una antigüedad superior a 3 años de empadronamiento en Coslada y luego cumplir unos requisitos de ingresos familiares anuales.
El plazo para solicitar una vivienda en alquiler ya ha comenzado y finalizará el próximo 11 de junio.
Los jóvenes que quieran optar a formar parte de esta bolsa de vivienda joven tendrán que hacerlo a través de la página web www.envicosa.es y ahí presentar las solicitudes desde el 20 de mayo al 11 de junio.
El ayuntamiento dará a conocer el listado definitivo de jóvenes admitidos el día 28 de junio de este mismo año.
Y en Fuenlabrada, el barrio de Parque Miraflores va a contar con nuevas cámaras para controlar el tráfico en el interior de esta zona residencial y también para vigilar a los vehículos que entran y salen del área. Cristina Espina.
Ya se ha iniciado la instalación de estos aparatos que poseen un lector de matrículas, lo cual servirá para apoyar y facilitar la labor de los agentes de la Unidad de Tráfico y Seguridad Vial del Servicio de Policía Local en este barrio, que se encuentra separado del resto de la ciudad. Concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel López.
La instalación en el barrio del Parque Miraflores de un sistema de control inteligente del tráfico mediante la instalación de cámaras de videovigilancia de lectura de matrículas, tanto en los accesos como en las salidas del barrio. Este nuevo sistema supone un paso más en la apuesta por mejorar la seguridad de nuestra ciudad, puesto que facilitará y mejorará la labor de los agentes de seguridad vial de la Policía Local de Fuenlabrada, lo que sin duda supondrá un beneficio para el conjunto de la ciudad.
Esta nueva red de videovigilancia se une a las cámaras que ya están ubicadas en otros lugares de la ciudad con motivo de la próxima entrada en vigor de la zona de bajas emisiones en el Distrito Centro, lo que a su vez aseguran va a permitir mejorar los sistemas de control y seguridad en toda la ciudad.
Vamos ya con nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro hoy en las ventas. Tarde importante la que se presenta para los aficionados. Javier Fernández, Mar Domingo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con el cartel de No hay billetes de nuevo colgado en la fachada de la Plaza de Toros de las Ventas, un cartel con muchísima expectación porque es la primera de cuatro comparecencias en este San Isidro de Alejandro Talavante, muchísima expectación porque es la segunda de Tomás Rufo, del toledano, que ya sabe lo que es puntuar en este San Isidro 2024, cortó una oreja hace unos días aquí en la Monumental de las Ventas, y muchísima expectación porque es la primera comparecencia de Juan Ortega, que viene de firmar la obra de su vida en Sevilla, pero que, recordemos, aunque nacido en Triana, salió de Madrid. Salió uno de aquellos veranos de Madrid en los que los toreros se reconcilian con la afición y ponen un nuevo rumbo en sus carreras. Así le pasó a Juan Ortega, que hoy, tiempo después, está en figura y al que se le espera con los brazos abiertos en la Monumental de las Ventas para esta duodécima de abono de San Isidro.
Queda todavía una semana, pero Madrid ya se está preparando para los dos conciertos que la cantante Taylor Swift dará en el Estadio Santiago Bernabéu los días 29 y 30 de mayo. será una de las grandes citas musicales del año en la capital, María Peñafiel.
A partir del próximo lunes se desplegará un gran dispositivo de seguridad en las inmediaciones del recinto. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Están ultimando todos esos detalles, ha habido distintas reuniones tanto con los promotores como también en la delegación del Gobierno con Policía Nacional, Policía Municipal, con todos nuestros servicios de seguridad y emergencias, como hacemos siempre ante cualquier evento que tenga un impacto importante en la ciudad. Y en lo que estamos trabajando, lógicamente, es que las afecciones a la ciudad sean las menos posibles.
Se establecerán dos zonas para fans cerca del estadio y en la zona de Chamartín. En este último lugar se situarán los 130 trailers que vienen a acompañar a la cantante estadounidense en su gira por Europa. El fenómeno Taylor Swift tendrá un gran impacto económico en la ciudad.
Hablamos de un evento de máximo nivel mundial, de una artista extraordinaria en cuanto a la capacidad de atracción que tiene de personas, independientemente de los gustos, lógicamente, de cada uno, pero estamos hablando de la élite mundial en estos momentos en cuanto a la capacidad, ya digo, de atracción durante esos dos días de personas que van a venir a ese evento.
Se espera que más de 60.000 personas asistan a cada uno de los dos conciertos.
Así hemos llegado a las 3 menos 20 de la tarde. Hacemos un pequeño alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La reforma de la ley del suelo no se ha debatido hoy en el Congreso de los Diputados, como estaba previsto. El Gobierno la ha retirado del orden del día in extremis, porque iba a ser derrotada. Sus socios consideran que busca abrir la puerta a un nuevo pelotazo y el Partido Popular, que estaba dispuesto a abstenerse, ha dado a entender que la tumbaría. Es el segundo fracaso parlamentario de los socialistas esta semana tras decaer el proyecto de ley contra el proxenetismo. Noelia Antoria.
Segundo revés para el PSOE y el Gobierno esta semana, lo que llevaba al PP a sentenciar que Pedro Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación, sufrió una soledad sin precedentes, dicen, y de ser derrotado en las europeas, la legislatura quedaría en suspenso. Borja Sémper, portavoz, criticaba que ni Sumar les fuese a apoyar hoy en la Cámara.
Nosotros hemos pedido negociar, tenemos una propuesta, nos parece poco ambiciosa, queríamos hablar y negociar. Este Gobierno no solo no negocia y no solo no habla con la oposición, sino que no habla en el seno del propio Gobierno.
Sin embargo, el Gobierno asegura que el PP estaba en el acuerdo para sacar adelante la ley, que es una petición de la Federación de Municipios y Provincias, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Yo he tenido oportunidad de hablar con el alcalde de Madrid de las bondades y de lo positivo de este texto, por tanto, pues deben estar también descontentos como yo con esta posición del Partido Popular. El peso y el nerviosismo electoral, pues sobrepasan el interés general.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lamentaba también la actitud de Sumar, contestaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El texto que sale del Consejo de Ministros debe de contar con el apoyo de las correspondientes fuerzas políticas que lo componen.
El Partido Socialista conoce nuestra posición sobre esa reforma de la ley del suelo. No forma parte del acuerdo de gobierno.
Podemos, Esquerra y Junts son los que presentaban hoy enmiendas a la totalidad porque consideran que el proyecto es un nuevo pelotazo urbanístico. Ione Belarra, Gabriel Rufián.
Nosotras nos alegramos muchísimo, es ya la tercera vez que Podemos logra parar esta reforma, que tiene un nombre propio, Operación Chamartín.
Que hay un camino a recorrer que no quieren recorrer, que es el camino del diálogo y de la interlocución.
Hoy era evidente el malestar de los socios de investidura. De momento, el martes sumará ruinó el proyecto contra el proxenetismo y no se descartan más fracasos en medio de la tormenta electoral y en plena negociación de la investidura en Cataluña.
La patronal inmobiliaria ha pedido a los dos grandes partidos que se sienten a hablar para tramitar una ley que, según los empresarios, es importante y que llevan años reclamando, José Luis Urgel.
Los planes de vivienda que tenían programados los ayuntamientos quedan ahora frenados. Es una de las consecuencias que tiene la no tramitación de la norma. Todo un varapalo para el sector inmobiliario, lo ha dicho la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Es un jarro de agua fría para el sector. Llevábamos casi 10 años esperando esta reforma de la ley del suelo, que introducía cambios sustanciales en la agilización de los desarrollos urbanísticos y que también iba a aportar la tan necesaria seguridad jurídica que necesitamos.
Para el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Juan Antonio Gómez Pintado, la ley cumplía con la seguridad jurídica necesaria.
Que es una ley que, aunque puede ser mejorable, sí que ofrece esa garantía jurídica que necesitamos. Que la ley se haya retirado después de su presentación, pues no lo vemos como algo negativo. Entendemos que lo que se está dando es un plazo para establecer negociaciones y, consecuentemente, que no decaiga.
Alude Gómez Pintado a las negociaciones que se deben abrir a partir de este momento y por esa misma línea va el presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide a PP y PSOE diálogo para tramitar asuntos imprescindibles como la ley del suelo.
Los grandes acuerdos que en este momento pues muchos echamos de menos, pues yo creo que son la clave precisamente para que temas de Estado, temas de bien común, pues sean positivos y buenos para todos, ¿no?
Una noticia que llega precisamente cuando en Madrid, en IFEMA, se celebra el Salón del Inversor Inmobiliario, donde confiaban que hoy el Congreso diese luz verde a la ley. Sin embargo, la noticia ha causado mucha decepción y descontento.
Siguen los ecos del anuncio del futuro reconocimiento de España al Estado palestino. Pedro Sánchez ha comunicado a través de sus redes sociales que ha mantenido hoy una conversación sobre ello con el primer ministro del Líbano. Mientras, desde Israel siguen las críticas. La embajadora en España ha cargado contra Yolanda Díaz por haber empleado en un vídeo la expresión «desde el río hasta el mar», un lema de Hamás, según el ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que incita a eliminar a Israel. Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España ha exigido una rectificación a la ministra. También sigue esperando una rectificación, en este caso de Javier Milei, el gobierno de nuestro país. El presidente argentino mantiene su intención de viajar a España en junio y, de no haber cambios, esa visita se produciría en plena crisis diplomática con el gabinete de Pedro Sánchez. De estas cuestiones ha hablado hoy en Telemadrid el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista en el programa 120 Minutos, ha reprochado a Pedro Sánchez que haya reconocido al Estado palestino sin contar con la Unión Europea y que haya provocado una crisis con Argentina por un comentario sobre su mujer, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de utilizar Palestina para tapar los problemas de corrupción que le rodean.
Resulta que aparece el gobierno de España, rompe todo tipo de alianzas con la Unión Europea, salvo con un país, Irlanda, y proclama unilateralmente el Estado palestino. ¿Esto es bueno o es malo? Para el Estado palestino, en mi opinión, es muy mala noticia.
También ha vuelto a criticar la reacción del gobierno ante la crisis diplomática con Argentina.
Yo no estoy justificando lo que ha hecho el señor Milei, en absoluto. Lo que no puedo aceptar es que mi gobierno inicie una confrontación con el presidente de la República de Argentina para salvar el comentario del señor Milei de la esposa del presidente del gobierno.
Actuaciones del gobierno en política exterior que ha criticado duramente Feijóo.
España ha dejado de ser una de las naciones de mayor prestigio, con uno de los mejores servicios diplomáticos del mundo, y nos hemos convertido en un gobierno populista. Menos mal que vivimos en la Unión Europea, porque si no viviésemos aquí, estaríamos en el cárcel de Puebla. Somos un gobierno populista desde el punto de vista de relaciones exteriores.
El presidente popular ha responsabilizado a Sánchez de la polarización, de embarrarlo y enfangarlo todo para, dice, que los ciudadanos piensen que todos los políticos son iguales.
Con este telón de fondo va a arrancar dentro de unas horas la campaña electoral para las elecciones europeas. El CIS ha hecho pública una encuesta con intención de voto que da la victoria en esos comicios al Partido Socialista, con 5 puntos porcentuales sobre el Partido Popular, que no obstante mejora respecto a los comicios de 2019. También sube Vox y Sumar y Podemos por separado mantienen la posición que la formación morada obtuvo hace 5 años, Luis Mínguez.
El Partido Socialista mantendrá o incluso mejorará su resultado en las europeas respecto a las de 2019, o así lo pronostica al menos el Centro de Investigaciones Sociológicas, que le atribuye entre 21 escaños, los que obtuvo entonces, y 24, con una ventaja de 5 puntos en porcentuales respecto al Partido Popular, aunque este se anota un gran crecimiento, pasando de los 13 eurodiputados de entonces a una horquilla de entre 18 y 20, aunque ya decimos siempre sensiblemente por debajo del PSOE, algo que en Telemadrid Núñez Feijóo ha manifestado no creerse y ha protestado por el uso de fondos públicos que hace el Instituto Oficial de Encuestas, que cree que entra en el espectro de la corrupción política.
Señor Tezanos, estamos valorando y viendo la posibilidad de denunciarle, porque utilizar 16, 20 millones de euros al año durante 5 años son 100 millones de euros que ha utilizado para hacer encuestas en favor del Partido Socialista. Es un activista del Partido Socialista con dinero de los ciudadanos haciendo encuestas en favor del Partido Socialista.
El CIS pronostica que Vox pasará de 4 a 5 o 6 eurodiputados, Sumar obtendría 4 y Podemos conservaría entre 2 y 3 de los 6 que obtuvo en 2019 en solitario. Ciudadanos, que ahora tiene 7, seguiría existiendo manteniendo entre 1 y 2 europarlamentarios, el mismo número que, según el CIS, puede obtener la candidatura Se acabó la fiesta, encabezada por el comunicador y activista Luis Albise Pérez, considerado de extrema derecha. En cuanto a la valoración de líderes, la mejor puntuada y la única que aprueba es la vicepresidenta tercera del gobierno y cabeza de lista del PSOE, Teresa Rivera.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La sanidad española va a sumar a su ya de por sí amplia cartera de especialidades una nueva, la de urgencias y emergencias, que podría ser una realidad en el mes de junio. Los profesionales creen que esto permitirá mejorar su formación y también la calidad en la atención a los pacientes. Paloma Nolasco, estamos hablando de un servicio, el de las urgencias, que aumenta cada vez más su demanda. Buenas tardes.
En buenas tardes, Elia, un 10% en el último año en nuestra comunidad. Son el colchón sanitario al que cada vez se recurre más porque el resto de niveles asistenciales están saturados o porque se registran otros problemas como el aumento de casos de suicidios, conductas autolíticas en adolescentes o nuevos tipos de intoxicaciones por drogas. Ha sido una carrera de fondo lograr que las urgencias y emergencias sean una especialidad médica en breve. Esta es la buena noticia, que los ciudadanos estaremos mejor atendidos. La mala es que, según datos del Ministerio, en 4 años el déficit de profesionales será abrumador. Tato Vázquez es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Es cierto que en estos momentos estamos muy preocupados por la primaria, pero señala que en el 2028 los servicios de urgencias y emergencias serán los más envejecidos de este país y los con mayor déficit de profesionales. Tenemos que planificar y anticiparnos a este problema que se nos viene encima.
La publicación del decreto ley que regula esta especialidad se espera para junio. Ahora mismo está en el Consejo de Estado y aún queda su aprobación en Consejo de Ministros. Esto significa que para 2025 se podría contar con las primeras plazas MIR en urgencias y emergencias.
¿Cuántas plazas estima la sociedad que necesita el sistema para dar un recambio generacional? Aproximadamente unas 500 plazas anuales en toda España. ¿Cuántas plazas esperamos sacar en el 2025? Nosotros no tenemos esa capacidad de decisión, somos bastante humildes, la tiene el Ministerio, pero intuimos que sobre 300.
El próximo 27 de mayo celebran su Día Internacional con la campaña Código Vida. Será con vídeos informativos en medios y redes sociales donde explican la importancia de esta profesión.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
¡Ya está!
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 54, sin perder más tiempo, nos metemos de lleno en la amplia oferta cultural y de ocio de este jueves. Isabel García Regadera.
Comenzamos dándole nuestra enhorabuena a la poeta rumana Ana Blandiana, que ha ganado el premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Blandiana fue una de las grandes opositoras al régimen de Ceausescu y es parte de un grupo de escritores que conciben su escritura como una forma de resistencia moral. Buscaremos los poemas de Ana Blandiana en librerías y bibliotecas. Y por cierto, que en las bibliotecas, aunque a veces no nos acordemos, también hay libros de ciencia. Pero ahora además la Comunidad de Madrid presenta el proyecto Madrid Descubre, Encuentro con la Ciencia, en su red de bibliotecas públicas. Una iniciativa que hasta el mes de diciembre permitirá a prestigiosos autores de obras de divulgación científica dar a conocer sus trabajos manteniendo un diálogo cercano con el público. Esta actividad arranca hoy jueves con la intervención del bioquímico Alejandro Navarro y su obra Historia de la Energía, y ya en junio, concretamente el 27 de ese mes, tomará el relevo Miguel Ángel Criado, quien expondrá la situación de España ante el cambio climático. Sí, había una vez un circo, también una saga y una tradición que afortunadamente siguen vivos.
Un barquito de cáscara de nuez adorada.
Hoy llega a los escenarios un espectáculo teatral y musical para toda la familia, donde no solo se rinde homenaje a los payasos de la tele, sino que además se reconoce al género clown y toda una época que marcó la infancia de más de una generación de niños y niñas. Había una vez mi familia es un espectáculo producido por Emilio Aragón con dirección de Esteban Ferrer.
Vais a descubrir la historia de una saga, o sea, porque la gente, si yo digo Gaby, Miliki, Fofo y Fofito, todo el mundo ya sabe quién es, porque eran los precursores de ese, de esa, el circo de televisión española en los años 70, que marcaron una época, marcaron una manera de hacer, y muchos niños les agradecemos y nos hemos criado a su vera y con sus gags, ¿no? Pero yo lo que quiero contar es hacer ese homenaje a esos señores, pero incluso contando lo que había antes, porque antes había una saga familiar de payasos que el mundo del clown le debe tanto y que yo creo que era de justicia hacerle ese homenaje al mismo tiempo que hago un homenaje al clown, un homenaje a los años 70, a esos niños que como yo disfrutamos de los payasos de la tele y evidentemente a Gaby, a Miliki y a Fofó.
Sobre el escenario del Teatro Alcalá veremos a Mónica, Gonzalo, Rodrigo y Alonso Aragón, herederos de esa saga de payasos que hizo popular esa mítica frase que todavía seguimos repitiendo, ese famoso
¡ahí están ustedes!
Y si nos hemos puesto un poquito nostálgicos con la familia Aragón, nuestro viaje al siglo pasado continúa. La Sala Berlanga repasa la ficción televisiva española a través de series pioneras gracias al ciclo Pequeña Pantalla, Grandes Ficciones. Un homenaje a nuestras series, series como Verano Azul, que se proyectará mañana a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Verano Azul abrió la puerta a las series juveniles y fue un fenómeno de gran impacto en varias generaciones de espectadores, escrita y dirigida en su totalidad por Antonio Mercero. Y esta tarde, también a partir de las 7, el turno será para Curro Jiménez. Podríamos decir que Curro Jiménez pues casi fue la primera serie western de la televisión en España, creada por Antonio Larreta y que contó con directores como Romero Marchand, Mario Camus o Pilar Miró. Y ya para este fin de semana, la revolucionaria Anillos de Oro de Ana Diosdado, que planteaba cuestiones tan avanzadas para la época como el divorcio.
Las que deciden marcharse con sus hijos a cuestas y las pasan moradas, y las que no deciden nada, pero se encuentran un buen día solas, con unos niños que cuidar y que sacar adelante sin ayuda de nadie.
Buena música acompañada de buenas tapas es la propuesta del Festival Barrio Sonoro, una iniciativa de la Asociación Vecinal Manzanares Casa de Campo, de la que nos habla su presidente Alberto Sánchez.
Un ciclo de conciertos por bares de nuestro barrio y además también en el local de la asociación y en la estación de Príncipe Pío, en la plaza exterior. un festival organizado para promocionar la creación artística en el ámbito musical que existe en nuestro barrio, una expresión de ocio popular surgido desde abajo y para el barrio.
Con actividades hasta el próximo domingo en los establecimientos del barrio, en la sede de la Asociación de Vecinos, como nos contaba su presidente, y la novedad de este año, ese concierto el sábado por la tarde en la plaza de la estación Príncipe Pío.
Cambié mi forma de pensar, drástico, no se puede.
Y esta noche en la sala La Riviera actúa el compositor Juancho Márquez, que mezcla su propuesta con el pop y el toque urbano. Con la música de Juancho Márquez nos quedamos.
Es andar sobre un caballo en el desfiladero, como en la ruta de camino a lo que amo.
Así nos despedimos. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja, hoy desde el Instituto Puerta Bonita. Nosotros mañana aquí a las 2 de la tarde, ya lo saben. Gracias por habernos acompañado.
Que se nos haga más liviano al menos. ¿Tú qué ves?